Muy bien, son las 7:05. Bueno, la noticia empresarial la viene desarrollando Primera Página desde hace varios días. Y es que tiene que ver con el gobierno corporativo en Interconexión Eléctrica S.A.I.S.A. Porque el gobierno corporativo es aquel que busca que las cosas marchen de manera transparente y en donde los dueños de una compañía delegan en un gobierno corporativo, es decir, en su junta directiva y en su presidente, la toma de decisiones más adecuadas que busquen beneficiar a la compañía. Esa toma de decisiones por parte, por ejemplo, de los miembros de la junta directiva de cualquier compañía, pues obviamente se parte de la premisa de que el miembro de junta está actuando de manera, digamos, transparente y enfocada esa actuación a beneficiar siempre o de tratar de beneficiar siempre de manera correcta pues a los accionistas o dueños de la compañía. Bueno, pues ¿qué pasó? Primera Página desde el jueves de la semana pasada empezó a dar cuenta que ISA, que pertenece en su mayoría accionaria a Ecopetrol, y Ecopetrol, que pertenece en su mayoría accionaria a el Ministerio de Hacienda, es decir, al gobierno, es decir, al presidente Iván Duque Márquez, en estos momentos, porque él es el presidente, pues esa compañía está con el inconveniente de que no tiene hoy presidente ejecutivo en propiedad. Hay una persona que está encargada porque el presidente de la compañía, Bernardo Vargas, renunció el 27 de agosto del año pasado y se quedó hasta el 31 de diciembre del año pasado. Es decir, que la oportunidad para encontrar su reemplazo arrancó desde ese mismo 27 de agosto hasta hoy. Ya han pasado 9 meses desde que se dio esta... 8 meses, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, sí, 8 meses han transcurrido, ya está apuntando hacia los 9 meses. Y en el proceso de búsqueda de reemplazo, pues, el esquema o el gobierno corporativo apuntaba a que debía de ser un headhunter, un cazatalentos, el que debía escoger una lista de finalistas para que la junta directiva tomara la decisión de escoger entre esos finalistas a el sucesor de Vargas. La lista, según estableció Primera Página, o en la lista que dio el cazatalentos, que es Spencer Stuart, no aparecía entre los mejores puntajes Juan Emilio Posada, un ejecutivo muy reconocido, pero había otros que aparecían con mejor puntaje, y que por lo tanto, pues la posibilidad de escogencia de Posada era menor frente a los otros candidatos. Pues sucede que el gobierno nacional, el presidente de la República, ha querido que sea Juan Emilio Posada el escogido para suceder a Bernardo Vargas. Eso se ha venido contando y pues el domingo sacamos o nos dimos cuenta de que salió un aviso de prensa en El Espectador, en donde se planteaba que iba a haber una asamblea de accionistas el próximo 17 de mayo, una asamblea de accionistas extraordinaria para recomponer a la junta directiva. Lo que llama la atención es que hace apenas un mes, a finales de marzo, ya había habido una asamblea de accionistas ordinaria en donde se retocó, se recompuso la junta directiva y se decía que el término de esta junta o su periodo iba a ser de 2 años hasta marzo del 2024 y ahora salen con que el próximo 17 de mayo va a haber una asamblea extraordinaria de accionistas para tratar, para recomponer la junta. Y entonces blanco es, gallina lo pone, frito se come. Lo que se quiere es recomponer a los miembros de junta para que se decida en favor de lo que desea el gobierno. Yo sé que es el dueño, pero entonces no debería de hacerse mucho, mucho bombo de gobierno corporativo si el gobierno es el al final el que va a tomar la decisión. Entonces, el problema es que ISA es una empresa que está registrada en bolsa y sus acciones se negocian en el mercado bursátil. Bueno, ayer, primera página, supo cuál iba a ser la movida en la junta directiva de ISA. Voy a leer el informe, en la introducción del informe. La movida de Duque en ISA, es como el antetítulo del informe. Una ex codirectora del emisor sería la sacrificada en la plancha de la nueva junta de interconexión eléctrica. Decimos nueva porque pues hacía un mes pues habían ajustado la nueva junta directiva de ISA y ahora hay un nuevo ajuste. Según fuentes del Palacio Nariño, en la nueva plancha que será sometida a la Asamblea General de Accionistas de ISA el próximo 17 de mayo, el único reemplazo que se produciría es el de un miembro independiente designado por Ecopetrol. Se trataría de la excodirectora del Banco de la República, Ana Fernanda Mayhuasca. El cambio que se quiere promover es porque, como lo viene informando Primera Página desde el jueves pasado, el presidente Duque viene ejerciendo una enorme presión sobre los directivos de ISA, es decir, sobre los miembros de la Junta Directiva de ISA, para hacer nombrar como presidente ejecutivo a Juan Emilio Posada, en cuya clasificación del Headhunter Spencer Stuart estaba por debajo de otros candidatos. De acuerdo con la normatividad, para que un accionista convoque una asamblea, debe tener como mínimo el 30% de la participación accionaria de la empresa y el único que cumple esta condición en ISA es Ecopetrol. Es decir, que el socio mayoritario fue el que dio el toque de campana para hacer una o para llevar a cabo una nueva asamblea el próximo 17 de mayo. Y la nota empieza: definitivamente el gobierno del presidente Iván Duque Márquez está dispuesto a sacrificar a una reina en la Junta Directiva de Interconexión Eléctrica SAISA para lograr el propósito de poder nombrar como presidente ejecutivo de la compañía al reconocido líder Juan Emilio Posada. Se trataría, según fuentes provenientes del Palacio Nariño, de la reconocida economista Ana Fernanda Mayhuasca, actual presidenta del Consejo Privado de Competitividad. Ella es considerada una de las mujeres mejor preparadas del país. Hasta el 2020 fue integrante de la Junta Directiva del Banco de la República y previamente fue viceministra técnica de Hacienda. Mayhuasca llegó a la Junta de ISA como miembro independiente de Ecopetrol. Sería el único cambio que se produciría en la plancha de la Junta, que se someterá a la Asamblea de Accionistas el próximo 17 de mayo. Se supondría que con el cambio de Ecopetrol el gobierno haría mayoría para poder elegir a Juan Emilio Posada como presidente de ISA. Bueno, 7:14 a.m, ya que Camilo Ramírez está con nosotros. Él es abogado, conocedor de los temas empresariales, es un experto en estrategia, bueno, en fin, pues aprovechémoslo para que nos ayude a entender primero lo del gobierno corporativo, la importancia, cómo juega el gobierno corporativo cuando el Estado es accionista y a la vez tiene un pedazo de la compañía democratizado, es decir, que gente de a pie tiene acciones. ¿Cómo es eso? Porque en el informe citábamos ejemplos recientes en donde pues el gobierno corporativo definitivamente no ha operado, ha habido cambios por decisiones de gobierno. Ejemplo, Clemente del Valle salió de la Financiera de Desarrollo Nacional pese a que contaba con el apoyo del Banco Mundial y de la CAF, que eran accionistas minoritarios, pero en su momento el gobierno, el Ministerio de Hacienda, a través de Alberto Carrasquilla, dijeron nana y cucas, yo quiero otro presidente, y lo cambiaron. Algo parecido pasó con Astrid Álvarez cuando era presidenta del Grupo Energía Bogotá, y dijeron no señor. Claudia López llegó y dijo no, yo quiero otro presidente, y cambiaron a Astrid Álvarez. A ver, Camilo Ramírez Vaquero, explíquenos todo esto y denos luces a ver si algún día puede haber gobierno corporativo en empresas en donde el inversionista o uno de los inversionistas sea el Estado.
Héctor, yo creo que empecemos por hablar del tema del gobierno corporativo para después aterrizarlo en el tema de del gobierno corporativo en entidades de inversión estatal. Digamos que el elemento esencial de que se exija que haya reglas de gobierno corporativo es, de una parte, lograr que la administración y la gestión de las compañías sea lo más objetiva y favorable posible en términos de que las personas que dirijan las compañías sean las más idóneas y las más calificadas, y de esta manera se evite que por la injerencia de los propietarios, las compañías terminen acogiendo más los intereses de esos propietarios que los mismos de la empresa. Y por el otro lado, pues evidentemente garantizar que exista un equilibrio para todos los accionistas, de manera que los accionistas mayoritarios no abusen de su posición dominante a la hora de tomar decisiones por mayoría, en perjuicio o bien de los intereses de la compañía o bien en perjuicio de los intereses de los accionistas minoritarios. Y en Colombia hay que recordar que ese régimen de gobierno corporativo para empresas que se encuentran listadas en bolsa es aún más estricto, porque adicionalmente existe un interés superior que prevalecer, que es el de los inversionistas y el mercado mismo de valores, la confianza que deben tener los inversionistas en el mercado de valores, que debe reflejarse precisamente en que las compañías que tienen sus títulos registrados en el mercado de valores estén sometidos a esas reglas de gobierno corporativo para mayor transparencia y para que sea claro que el manejo de las empresas y los intereses alrededor de las empresas pues prevalezca, repito, el interés de los accionistas que se encuentran en bolsa, y que haya, repito nuevamente, que eso es lo más importante, igualdad a la hora de toma de decisiones en la valoración de los intereses de los mayoritarios,
Camilo,
con los de los minoritarios.
Camilo, déjeme hacerle un paréntesis para hacerle una repregunta, porque pues de todas formas, pero yo creo que los miembros de junta no solamente están pensando en el interés del minoritario, sino también del mayoritario, ¿o no?
Pues Héctor, lo que pasa es que allí iba precisamente, es que el interés del mayoritario no necesariamente coincide con el interés de los minoritarios. Pensemos, por ejemplo, en aquellas compañías que tienen, por ejemplo, un accionista mayoritario que adicionalmente tiene otras empresas que están relacionadas o en actividades similares a las de la sociedad, que pueden de alguna manera tomar decisiones que impliquen, por ejemplo, el traslado de utilidades de una empresa a otra, uh-huh, de esa manera desmejorando los intereses de algunos minoritarios de una empresa para favorecer eventualmente el interés del mayoritario en percibir mayores utilidades en otra empresa. O que se celebren, por ejemplo, ciertas transacciones que pueden generar, digamos, conflictos de interés, porque son transacciones que eventualmente pueden estar dirigidas a favorecer es de los mayoritarios o de personas vinculadas a mayoritarios, que evidentemente pueden ser aprobadas por el mayoritario de manera abusiva dentro del seno de las Asambleas Generales de Accionistas, pero que, repito, en esos casos la ley entra a ser árbitro, porque la ley lo que busca es precisamente que haya un equilibrio entre todos los accionistas. Y en el caso, por ejemplo, que acabo de mencionar, de una transacción que involucre un conflicto de interés que favorezca al mayoritario, la ley misma dice, ok, eso se tiene que aprobar a nivel de Asamblea General de Accionistas, pero usted, señor mayoritario, que puede ser favorecido por esta transacción, no puede participar con sus votos a la hora de tomar esa decisión. Uh-huh. Y este es ese tipo de reglas que, repito, buscan un equilibrio, que busca que haya un balance entre los intereses de los mayoritarios con los de los minoritarios, y que definitivamente a lo que tienden es a que los minoritarios no se sientan matoneados por los mayoritarios en la gestión de la compañía o en la adopción de decisiones en el seno de las Asambleas Generales de Accionistas. Las otras reglas, que repito, son también bastante importantes tener en cuenta, y que en el caso que vamos a mencionar en un segundo de Ecopetrol, no sé qué tan claro hayan sido tenidas en cuenta, buscan precisamente que el accionista mayoritario sea responsable a la hora de tomar decisiones, y que en la medida en que adopte decisiones que puedan generar directamente un perjuicio a los accionistas minoritarios o a terceros, se hagan responsables de los efectos de esas decisiones. Es decir, no es cierto, y en eso creo que hay que ser absolutamente contundente, no es cierto que por el hecho de tener uno la mayoría, accionar en una compañía, pueda hacer lo que quiera con la compañía, pueda determinar el rumbo de la compañía en términos de gestión o en términos de distribución de resultados, buscando favorecer exclusivamente al accionista mayoritario. La ley no prevé que eso sea algo factible, y repito, hay mecanismos que tienen los accionistas minoritarios, acciones legales que están dirigidas precisamente a reclamar los daños que puedan producirse como consecuencia de ese tipo de conductas, de la misma manera que tienen los accionistas minoritarios acciones legales contra los administradores de las sociedades en caso de que ellos se desvíen de adoptar decisiones que sean en favor de toda la compañía y de todos los accionistas en igualdad de condiciones. Ahora bien, traduciendo eso, Héctor, al tema del gobierno corporativo en aquellas sociedades en las cuales hay una participación esencial del Estado, pues primero que todo, creo que no existen reglas legales que exceptúen de las que acabamos de mencionar hace un segundo este tipo de compañías. Y en la medida en que no existen, uno lo que debería prever es que efectivamente Ecopetrol, particularmente con su participación mayoritaria a través del Ministerio de Hacienda, no creo que se escape a las reglas que mencionamos, que indican, y repito, primero, que efectivamente la adopción de decisiones al interior de la compañía por parte de los administradores tiene que hacerse siempre en el mejor interés de la compañía y en el mejor interés de todos los accionistas, no únicamente en función del accionista mayoritario. Segundo, que cualquier decisión que adopten que únicamente esté dirigida a favorecer a los mayoritarios y que pueda generar efectos los minoritarios, le genera una responsabilidad no solo al accionista mayoritario, sino también a los administradores que las implementen. Y tercero, que efectivamente los accionistas minoritarios tienen la capacidad de exigir que el gobierno corporativo efectivamente se oriente a cumplir su finalidad en su ejecución práctica, que es, repito, darle a las compañías la suficiente transparencia, darles la suficiente capacidad de seleccionar a los mejores calificados para que manejen las compañías en términos tales que, repito, se satisfagan los intereses de la compañía misma y de todos los accionistas en igualdad de condiciones.
Muy bien, 7:23 a.m. Oígame, tuvimos un encuentro recientemente hablando de Primera Página Radio, ¿no? Y el personaje decía que la plantilla de analistas es envidiable, pues imagínese. Hoy le cae como anillo al dedo el tema a una persona que conoce mucho de la cosa empresarial. Y vámonos ahora de la cosa empresarial a la cosa de mercado. Andrés Moreno Jaramillo, su opinión.
El gobierno corporativo creo que es lo más crítico en los mercados de capitales y en especial en el mercado colombiano. Ya se han creado criterios para que las compañías que adopten ciertas medidas en gobierno corporativo y también tema social y ambiental sean escogidas por fondos inversionistas. Uno diría, bueno, una compañía del sector público normalmente se presta para burocracia, para manejos políticos y no haya un correcto gobierno corporativo. Y es cierto, lo vemos en ETB, lo vemos en Grupo Energía Bogotá en parte, en Ecopetrol, en ISA, algunos fondos y algunos inversionistas en toda esta experiencia pues, que he tenido atendiendo a clientes en 18 años, no les ha gustado a veces estar en ese tipo de compañías. Lo de Bogotá es terrible. O sea, el acuerdo en Bogotá, por ejemplo, el mayor accionista es Bogotá de ETV. ETV es el 88% de las acciones son de Bogotá, el otro 2% es de la Universidad Distrital. Y han tratado de vender la compañía varias veces, pero cuatro sindicatos no dejan. O sea, demandas en Consejo de Estado, hacen paros, hacen cualquier cantidad de cosas, y básicamente las familias y los trabajadores de esos cuatro sindicatos son los dueños de la compañía, no Bogotá. Claudia López, para elegirse alcaldesa, hizo un acuerdo con los cuatro sindicatos de no vender la compañía a cambio de votos. Eso va en contra de todos los accionistas. Por eso hoy ETV está en precios mínimos históricos tras 18 años en la bolsa. Porque pues los accionistas de fondos de pensiones salieron, extranjeros salieron. Ahí solamente la negociación en personas naturales. Pero uno diría, bueno, es que está el sector público. En el sector privado también hay serios problemas de gobierno corporativo. Y lo hemos visto aquí en compañías como Avianca, como Pacific Rubiales, como Interbolsa, compañías del sector construcción. Y pues ni hablar de lo que hemos visto y descubierto con todo lo que ha ocurrido con el tema de las OPA al GEA. En últimas, se da uno cuenta que muchas veces no les importan los accionistas. Realmente pesan son los temas políticos. Los grandes grupos buscan, en algunos casos, beneficiarse a sí mismos. No les importan los dividendos, no les importa que las acciones no suban. Y por eso tenemos un mercado como el que tenemos. Un mercado que pareciera que hasta ahora está empezando otra vez a surgir después de varios años. Pero las dudas de gobierno corporativo son absolutamente todas. Para mí el tema que está ocurriendo con Ecopetrol e ISA realmente me pone muy triste.
Muy bien, son las 7 de la mañana y 27 minutos. A las 7 y 27 yo quisiese que... bueno, no sé si... Si Jacqueline Pirahan del Scotiabank tiene una visión lejana de mercado de lo que está ocurriendo en ISA. A ver, Jacqueline Pirahan.
Bueno, Héctor, desde el grupo de research nosotros no abordamos tanto los temas de renta variable, pero desde el punto de vista general ocurre un poco lo que ocurre también con lo que hablábamos más temprano de los subsidios y el manejo, digamos, de los recursos que se le da en este tipo de administraciones. Y es que al final, si no se piensa en el largo plazo, sino tal vez en intereses de corto plazo y políticos, pues que tampoco son como tan adecuados, lo que se perjudica es al final el aparato productivo de Colombia y pues el costo es para todos. Pero más allá de eso, creo que no tenemos para profundizar.
Muy bien, son las 7.